11:48, hora menos en Canarias, el Oasis. La llegada del calor ha provocado que siga habiendo bastantes modificaciones en la estructura original del Oasis de Libertad. Por ejemplo, Tomás Guas no está de inicio porque está de romería gallega en esta noche de San Juan. Luego le vamos a llamar, por las fotos que he visto por ahí, debe andar por Padrón. Además con un grupo bastante nutrido de representantes de esta casa. Con Pepe y con toda la tropa. Luego estaremos por allí. El que está es Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, don Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches en estos estertores del Oasis, ¿no?
Estertores. Sí, es verdad, es verdad. Sí, son estertores, sí.
Claro, claro. Ya estamos entrando en este fatídico verano, ¿no?
Sí, sí. Se van los que mandan y detrás se llevan una tropa importante, ¿eh?
Sí, sí. Los que mandan se van y no vuelven. Se van y no vuelven.
Ojalá no volviera alguno, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué tal por Sevilla? Hace calor en verano, ¿no?
Sí, exactamente. Ya van a estar llamando los informativos de Madrid para decir que hay una ola de calor. Pues ya no. Mañana los tres diarios, ola de calor, 43 grados.
No, como mañana, siempre, ¿no? Como mañana. Sí, he visto ya, hoy he visto en todos los programas que hay, en todas las cadenas, conexión con Sevilla y se ve...
Así, no, en serio.
La Torre del Oro se ve ahí de fondo, sí, a la del Guadalquivir. Y sí, sí, aquí a la sombra, 40 y tantos grados, ya. Y para mañana se pone tanto y tal.
Hace más de 10 años que no pongo la televisión, pero vamos, lo suponía. No me deja de sorprender nada.
Es un clásico de estas. Exactamente. Eso es como ir a casa de Melchor en invierno para ver cómo está el iglú.
Exactamente. O sea que son... Oye, le hemos encontrado, gracias a la querida Noemí,
sí.
Destino... A Mbappé y a Mónica Marchante.
Ah, era Mónica Marchante,
sí,
al final. Sí,
era Mónica Marchante.
Era Mónica Marchante.
O sea, que está todo perfectamente encauzado.
¿Y por dónde andan?
Pues por allí, cerca de donde nacieron. Afortunadamente, como ya me indicó Melchor, me iluminó el profesor Melchor, busqué por allí y dos almas caritativas pues han refugiado a Mbappé y a Mónica Marchante.
Muy bien. ¿Y cuántos te quedan en la finca?
No, eso es inabordable. Eso es absolutamente inabordable.
Te van a invadir al final la finca los gatos, ¿verdad tú?
Sí, bueno, ya han invadido.
Ya han invadido, vaya.
Ya han invadido.
Germán Dobarro, Galicia. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Bueno, muy buenas.
¿No te han llamado a ti para la que larre este de Padrón?
¿Sabes qué pasa? Que alguien tiene que currar. O sea, si al final está
claro,
todo
que no te apetecía un carajo, ¿sabes? Ir allí, ¿no?
No, que alguien tiene que dar el do de pecho. O sea, que no todo es jiji jaja. O sea, alguien tiene que currar. Lo que sí te digo, hablando de no currar, es que ahora mismo hay una montada en la playa de Riazor, Orzán. Boca. ¿Sabes cuánta gente se congrega en una noche como esta? 120.000 personas. Es la leche, ¿eh?
120.000
personas.
Qué agradable.
Parcelan su zona, sardiñada, hogueras, luminarias, como decimos por aquí. Bueno, es una auténtica pasada. 120.000
¿Y por qué?
120.000 personas.
La noche de San Juan, Víctor.
Sí, sí,
claro. En Sevilla no hay tradición de noche de San Juan.
Yo creo que no.
No. Aquí en Madrid no, en Madrid no, ni se menta.
Aquí es una pasada.
Claro,
una
pasada. Eso le tiene que preguntar al experto de la noche. Yo no soy experto de la noche.
Ahora le preguntamos a otro experto de la noche.
Exactamente.
La zona de Levante también tiene mucha tradición, sí. Sí, claro. En Alicante y todo esto, joder, se pegan ahí una fiesta estupenda. Y luego imagino que estarán ya preparados los servicios de limpieza de la playa de Riazor, Germán, porque aquello suele quedar hecho
hombre,
un solar, ¿eh?
Hombre, ¿sabes cuántos contenedores hay dispuestos por la zona de del paseo marítimo? Pues unos 200.
Joder, fíjate.
Si es que esto... es que mueve mucha gente.
Sí,
que
la gente va, sopla pasada. Y deja ahí los restos. Ahí
claro,
se queda.
Qué pena. Bueno, hay alguno cívico, alguno.
Sí, pero poquitos, la mayoría.
Sí, la mayoría, por desgracia...
Y a medida que va avanzando la noche, más todavía.
Sí, porque pierden un poquito el control, pasan esas cosas y tal. Pero la verdad es que aquí es una tradición increíble y es un espectáculo, ¿eh? La gente saltando las hogueras. O sea, Víctor, está para que vayamos tú y yo. O sea, es un espectáculo.
No, yo. ¿Me has dicho 120.000 personas?
Sí.
No, yo en ningún lado.
Bueno, dos Sánchez Pizjuán.
Sí, pero Sánchez Pizjuán, ten en cuenta que yo a Sánchez Pizjuán voy a mi zona acotadita, ¿me entiendes?
Y que no te juntas con nadie, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente.
Bueno, aquí tampoco es cuestión de que te tires encima de la gente, ¿sabes? O
sea, entro dos horas antes y salgo dos horas después.
Pues, claro, para no rozarte con nadie, claro. Así como las conexiones con Sevilla en días como hoy son un clásico, con la Torre del Oro de fondo y el Guadalquivir, mañana es el balance de la cantidad de basura que se ha recogido en las diferentes playas donde se celebra la noche de San Juan y la cantidad de heridos que hay, porque calculan mal el salto a la hoguera. Porque creo que, Germán, no sé si sabes su...
¿Cómo el salto a la hoguera?
Hay que saltar por encima de la hoguera, pero creo que hay que saltar 7 veces, ¿puede ser?
Sí, correcto.
¿7 veces cada uno?
Sí, sí, claro. Y depende, claro, del tamaño de la hoguera. Hay gente que, lamentablemente, ahí se queda, ¿sabes? O sea, afortunadamente suelen salir casi todos, pero no en las mejores
condiciones. Algunos se quedan sin...
No exactamente igual que cuando iniciaron el salto, pero hay gente que se mete...
hacen una hoguera y saltan...
Sí, sí. Claro, por encima, ¿eh? O sea, no de saltar lateralmente.
7 veces.
Sí, por encima, fekir, ¿no?
No, que sí, y una cosa, esto, ¿no? Algunas tienen una altura considerable, ¿eh? Hay gente que está para hacérselo mirar, ¿eh?
Hombre, yo he visto a gente muy mayor saltar y pegarse unos trompazos.
Hombre, bueno, o sea, que uno hace una candela y salta por encima.
Sí, pero una candela correcto. Importante. ¿Eh?
Pero vaya candelón, ¿eh?
Sí, la candela es importante.
El aburrimiento tremendo, que ver, ¿eh? Sí.
Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo Verbena? Entre 7 y 9 veces.
¿Entre 7 y 9 veces? 8.
Sí,
8, entonces.
7 es un número mágico, simbólico, y mucha gente salta 7 veces, pero también me consta que hay gente que salta 9. Para que se cumplan sus deseos y para la buena
suerte. Sobre todo es para evitar el mal fario, ¿no?
Espantar sí. malos espíritus, exacto, eso es.
Exacto,
eso es.
Exacto.
Noche sí, meiga, no ite meiga.
Tiene que ver con la pureza del fuego y demás. Sí. Y sí, como decís, entre 7 y 9 veces son los saltos a las hogueras. Que, por cierto, hablando de la basura y de lo que pasa post la noche de San Juan, aquí en Valencia, en la provincia de Valencia, hay una curiosidad y es que el ayuntamiento ha prohibido en las playas del sur y en la zona de Cullera y Sueca que se prendan fuego a las hogueras en la playa por su proximidad a la albufera, por el tema medioambiental.
Ah, me parece
mira,
bien.
Mira. Pero ahí en Valencia tiene mucha tradición esto, por la zona
sí,
de Alicante.
Sí,
y eso
en las
sí.
playas de... En Alicante, sí.
En Alicante, muchísimo.
¿Y tú no ibas a saltar el fuego ese?
No, yo no. Es una de las pocas cosas que no he hecho porque soy bastante torpe y te puede y caer, según ¿no? que en estado me cuesta más hacer las cosas.
Claro.
Pero sí, en Alicante, las hogueras de San Juan son tradición en Alicante por encima de todo aquí en la comunidad valenciana y en Valencia también, en la playa de las Arenas, en la Malvarrosa, en la Patacona. Sí que la gente va y enciende su hoguera y cena y se lo pasa muy bien.
Hay gente a la que se le quedan muy puras las plantas de los pies, porque calculan mal el salto y se caen encima de las brasas. Y ahí sí que se te queda la planta del pie.
Es fácil, ¿eh?
Como
es que,
fácil.
Es que una cosa es calcular la distancia con la mirada y otra cosa es tomar impulso y saltar.
Y sobre todo si te toma un wiki.
Y hay alguno que cuando toma el impulso ya va desequilibrado.
Vosotros lo haríais en el colegio como yo, pero el salto con pies juntos en el colegio, de salto de longitud, que la distancia que yo llegaba, por ejemplo, era ridícula. Entonces, claro, tú crees que la distancia con la hoguera...
Tú te caes a la brasa, al medio de la brasa.
Y cuidado. Claro,
yo he saltado la hoguera, sí, pero digamos que cuando era del tamaño, la llama, de no sé, de un mechero, ¿sabes? O sea,
claro.
yo siempre he procurado ser de los últimos por cobardía pura. Pero
sí,
yo,
si hay cosas que se pueden evitar, hay cosas que se pueden
correcto.
Evitar, claro.
Sí, luego hay que bañarse, para
riesgos innecesarios.
Hay que bañarse en la noche del Mediterráneo,
también.
Aquí en Valencia.
Está el agua caliente,
depende de dónde.
Hombre, por ahí, por toda la zona, sí.
Depende de sensibilidades.
Hombre, escucha, ha subido la temperatura de
4 o 5 grados. En el Cantábrico vi que el otro día que había subido 5 grados con respecto al año pasado.
Y aquí en el Atlántico ya se nota, ¿eh? O sea, yo he ido recientemente y te digo que se nota. O sea, verdaderamente ha subido la temperatura.
Cambio climático, ¿no?
Sí, cambio climático.
Cuidado con eso.
El que es muy amante de las tradiciones es Eri Frade. Hola, Eriki, ¿qué tal?
Hombre, mucho, muy buenas. Yo soy muy bien.
Eriki, una noche de San Juan no estás en ningún sarao.
No, la verdad que no es una fiesta que a mí
en
me...
En Asturias no tiene tampoco mucho...
Sí. Sí, esta noche en Asturias hay un montonazo de hogueras por todos los sitios. La gente...
¿Pero como por todos los sitios? ¿Mitad de la calle?
Sí, bueno, en la mitad de la calle con cierto permiso, en parques, en una especie
¿en parques?
De vasijas, sí, en medio, para no dejar marca en el suelo, la gente con palés y con cosas, luego tiran papeles, deseos, que se vaya lo malo, que se quede lo bueno, este tipo de cosas. Sí, pero yo no soy muy de... Tengo la verbena aquí del barrio detrás, que está tocando una orquesta y eso sí me apetecería verlo.
Pero en Madrid, estás en Madrid.
Sí, sí, estoy en Madrid, sí. Tengo al resto de la familia de Casa Rural y yo como tengo mañana y pasado tiempo de juego, pues aquí estoy.
Muy bien.
Estarán tocando un shotis, ¿no?
Shotis.
Un shot es una cosa y un shotis es otra.
No, hago lo mismo que hace el periodismo capitalismo. Dice,
un lanzador, como, un shot.
Aquí estamos Caña y yo bailándose bien a todos los días, ¿no?
Claro,
exactamente.
Aquí shotis. Sí, señor. Te ha quedado Buccelli, el shotis, sí, señor.
Exactamente.
El que seguro que ha saltado las hogueras más de una vez ha sido Andrés Ocaña. ¿A que sí, Andrés? Hola, Andrés.
Bueno,
Juan Andrés, por favor.
¿Cómo está, Juan Andrés?
Llámame Juan Andrés.
¿En serio?
Andrés. Hombre, yo lo que estoy indignado, o sea, aquí el problema ahora de la noche de San Juan, a la orilla de la playa no se puede hacer fuego, no va a ser que se queme algo. Pero bueno, esto es de cachondeo, ¿no? O sea, estamos...
Aquí hay
120.000 personas, 120.000 personas ahí en Mata las Cañas un miércoles en agosto. No es el día de San Juan.
Tiene que ser
que no se puede, Andrés, clavar la sombrilla, que yo me peleo y además es la playa que a mí me gusta. A mí no me gusta la playa silvestre, ni a mí me gusta la playa de que no se puede clavar la sombrilla.
Sí,
la,
¿no? Las arquitronadas,
claro, como la chancla de otro cuando te vas de vuelta, que ya te has tomado dos o tres cervezas y te lleva. Esta chancla no es la mía,
vas a perder al niño, Andrés, que vas a perder a la criatura.
¿Cómo está Cocini?
Más de una vez lo perdió, hermano.
Pero, claro, siempre, pero aparece el tío, ¿no? Aparece siempre.
Aparece el tío, no hay manera de perderlo.
A mí esa batalla por la sombrilla, por la hamaca, que soy del norte, cuando la vi por primera vez más hacia el sur, me causó desasosiego. ¿De dónde puede llegar la raza humana para clavar una sombrilla?
La estupidez,
Y además clavas la sombrilla y te vas inmediatamente al chiringuito. Es solo a la persona que tienes al lado.
7:15 de la mañana. O sea, el pan, el periódico y la sombrilla clavada.
Mira, en la época del pre-COVID, ¿no? Una imbécil, porque era un imbécil.
¿También ha habido pre-COVID?
Sí, pre-COVID, exactamente.
Y ahora es post-COVID.
Se me cruzó un chavalito y iba a golpearse la cabeza con la rodilla y le hice así con la cabeza. Bueno, y la imbécil, porque no tiene otra palabra, usted es imbécil.
¡El COVID!
Pero imbécil, si está usted adobada en tierra aquí mezclándose en un chiringuito. Usted es tonta, hombre. Usted es idiota.
No me queda
claro. Escucha,
a mí el movimiento de... Pero ¿cómo se iba a pegar con la cabeza en la rodilla?
Sí, porque era un chavalín que estaba corriendo.
Ah, y se iba a pegar contra mi rodilla.
Y se iba a dar con mi rodilla. Sí. Y le hice así con la cabeza y la idiota me formó un lío con el COVID. Digo, si usted está adobada aquí, sudando y mezclándose con la gente en los chiringuitos. Usted es idiota, hombre.
Me lo creo. Solo te digo, pregúntale lo que le pasó en el IKEA antes de ayer. Por poco no sacan los EOS del IKEA.
¿Pero qué ha pasado?
Pero usted ha Víctor, por Dios.
Sí, sí. No, Sonia le daba la razón al que despachaba en el IKEA.
Ah, sí, además. Sí,
¿Lo llegaste solo?
No, pero yo creo que no, yo creo que la sangre no llegó al río.
Yo te habría apoyado, ¿eh?
Lo han pero comparado no. con aquella actuación de Fernando Fernán Gómez de... ¡Vaya usted a la mierda, hombre!
Sí, a la mierda. Sí,
No creo. No, es que fui a pedir a una amable señora una documentación que me atendieron magníficamente para pedir una financiación, unas ofertas que hay en IKEA y, claro, y me pidió la nómina. Entonces yo abrí la app, ¿no? Y le digo, usted dice, no, la nómina en papel. Ella, ¿qué está usted pidiendo a mí? Una nómina en papel.
¡Qué antigua!
De la copa. ¿Eso dónde está? ¿No? En el mail, llamé a Ocaña. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún tipo de email. Un escándalo allí. ¿No? Y los que me acompañaban, no, tranquilo.
No hubo financiación.
Sonia, tranquilo, vámonos. Ya mandaremos la documentación en otro momento.
Lo quería pagar en 40 meses. Que es el tema.
Sí, en 40 meses.
Eso estaba pensando yo, Caña.
A saber dónde.
Claro.
O sea, que vais a comprar juntos, incluso, ¿eh?
En 40, sí, el papel de una nómina. Yo me voy a Ocaña y digo, Ocaña, tú tienes un papel de la nómina. Y dice, jamás tengo ningún tipo de papel de nada.
Qué barbaridad.
Oye, os digo una cosa. Y al margen de lo que comentáis de las sombrillas que decía Eric y que llega el típico fulano y clava su sombrilla y tal, ¿no se encabrona soberanamente estar en un hotel reputado, de cierto número de estrellas, y que haya a las 8 de la mañana una panda de tarados poniendo las toallas en las hamacas para que no puedas ir a tomar el sol y tomarte en una hamaca, y que las tiene ocupada una familia.
Honor a esas personas. Honor.
Esos son unos auténticos delincuentes. Había que echarlos del hotel, por Dios.
¿Y por qué hay menos hamacas que personas?
No, pero cuidado, Germán, Germán, se hace eso a un metro del cartel que dice está
prohibido
reservar hamacas.
Reservar hamacas.
Y llega el fulano y planta allí 16 toallas.
Y además, ese fulano, ese fulano va acompañado de niños.
Los niños están durmiendo.
Todo el día molestando.
El problema es que nadie quiere problemas, porque si no haría falta llamar a los geos seguramente para hacer que esa gente deponga su actitud.
Oye, Hugo sabrá más que yo, pero yo ya he visto en la tele reportajes de algunas playas, de las más concurridas, en las que hasta las 8 de la mañana está la policía municipal prohibiendo la entrada de la gente para que no reserve el sitio. A las 8:30 es como cuando empiezan las rebajas.
Chico,
se abren las puertas y va todo el mundo corriendo a clavar su sombrilla.
Sí,
qué asco de verano,
sí,
¿no?
Sí,
¿para qué coño queremos el verano?
En función de qué playas también. Es humano, una imagen tradicional de Benidorm, por ejemplo.
Por eso no viene a ningún lado.
Y entonces se han puesto horarios y se han puesto horarios con policía local para que vigile que no hay nadie que entre en la arena a destiempo para precisamente lo que
está diciendo. Gastar un policía para eso me parece, de verdad.
Porque tú, Caña, tienes una pinta de menos, ir corriendo con la sombrilla
de conflicto. En Andalucía es mucho más natural. Tú llegas, no hay sitio para poner la sombrilla. Y tú llegas y le dices a la señora que tiene la sandía enterrada en la arena. Le dices, señora, ¿me puedes guardar la bolsa que me voy a bañar? Y ahora vuelvo. Y la señora te dice, claro que sí, hijo, quiero un filete empanado, quiero un trocito de tortilla. Eso es lo natural, no la gente peleándose para que no se ponga otro. Compartir todo.
Muy bien.
No, eso está muy bien.
Buen espíritu, señor.
Aquí ayer, por ejemplo, como ya se sabe que la noche de San Juan aquí en Riazor, Orzán, es una barbaridad, van 100,000+ personas. Ayer hubo chavales ya que se fueron a la playa ayer a dormir, parcelaron la playa, la delimitaron, su zona, pusieron tiendas de campaña y los desalojó la policía local, porque está prohibido. O sea, el día antes ya se iban a dormir a la playa en una tienda de campaña y parcelando, pero parcelado. O sea, que ponen un cordoncito, tal.
Germán, que yo el otro día vi un reportaje que es todavía peor, los residentes de Ibiza, que no podían ir a sus playas porque ya en estas fechas de temporada alta, los chiringuitos, que ahora se llaman Beach Club y demás...
¿Cómo?
Tenían totalmente copada la playa con hamacas privadas.
Anda.
Entonces no tenías ni acceso
a
las playas de toda la vida. Y eso denunciaban
lamentable.
Eso precisamente la gente de allí, que estaban razón. Hartas de que no les quedaban en rincones de playa para poder disfrutar. ¿Eh?
Claro. En Ibiza tendría yo que vivir, Caña, y que apareciera el personal.
Me manda un vídeo Luis Vaquero, compañero de Mediaset, en el que se ve que en Soria pisan las brasas. Que es verdad, que es una imagen de la que no me acordaba. O sea, tú pasas la hoguera, o lo que queda de la hoguera, pisando las brasas.
¿Descalzo?
Sí, descalzo.
Ya no quedan héroes. Quieres, igual.
Sí, os voy a mandar el vídeo al grupo para que veáis.
Joder, cómo tienen que trabajar en urgencias allí en Soria, ¿eh?
Sí, porque claro, es las
ampollas... Está todo lo que pasa nada. Si tú te bebes antes lo que te tiene que beber, no pasa absolutamente nada.
Y con un omeprazol ya ni te cuento, vamos.
Hombre, hay cierto truco, pero vamos, que eso, que churrusca igual, pero hay cierto truco para churruscarse menos.
¿Qué es?
Pues no lo sé, ahora lo buscaré, pero
pasa muy rápido.
Es poner el pie de determinada manera o pasar por determinado sitio de la hoguera.
Sí, como plantes, valga la redundancia, toda la planta del pie en la brasa.
Lo que hacen es un poco arquearlo para que lo que quede clavado, lo que claven sea la parte de los dedos, casi las uñas, por delante.
Hay una técnica y todo, ¿eh?
Y el calcáneo por detrás.
El calcáneo, ¿eh? Caramba. Ojo, cuidado. Mira, ya empezamos.
Tengo que bajar el nivel, lo siento, es que se me olvida.
Ya empezamos la noche con problemas. Bueno, nos está quedando un oasis demasiado deportivo. Me gusta que en el oasis hablemos de otras cosas y que nos
de Mbappé, da igual para hablar de Mbappé, que lo que hace durante toda la semana el personal. Pues
hoy también vamos a ver. Mira, si está Melchor.
¿Ha habido comunicado del Madrid ya?
A ver, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches,
Mel.
Buenas noches.
¿Ha habido comunicado del Madrid?
¿De qué?
De lo del Wizzing.
De Ceballos.
De Ceballos, sí.
De Modric, la semana que viene.
¿Cross?
Yo creo que ya está.
Del Wizzing nada, ¿no? Ahí no pasó nada.
Atrasado, yo creo, ¿no?
No, estamos preguntando.
No oyen estos mails, no oyen la radio, no oyen. Sí. Se cree que la radio solo existe el viernes, no oyen.
Cuando es un recopilatorio de la semana, preguntamos qué ha pasado con Cross, qué va a pasar con este.
Pues mira, recopilatorio de la semana es renovaciones de Cross, Nacho. Y hoy la de Ceballos, que contamos el pasado miércoles y que hoy ha hecho oficial el Real Madrid. Muy bien. Y hoy
es importante eso, contar las cosas antes de que se hagan oficiales. Eso es lo importante.
Que los días antes, claro.
Porque nuestros oyentes se enteran antes que nadie de las cosas.
Por supuesto.
Bueno, claro. Intentamos.
¿Mbappé ha llegado ya o...?
Intentamos. No. Ni ha llegado ni se le espera.
Ah, no se le espera, Mbappé.
No.
Entonces,
Melchor es firme en su idea. Además, de hecho, esta tarde me decías, Melchor, que hay una...
4 años hablando de Mbappé y no ha llegado todavía.
Ni llegará. Al menos de momento.
Bueno, pero 4 años estamos hablando de los medios de comunicación.
Claro.
Que hombre, claro. Realmente...
Pero Víctor, me ha gustado Joseba cuando...
El día que venga dirán algunos, lo dije.
Claro. Que ha dicho Joseba, Víctor, en el comienzo del programa, ya están en Brasil dando la turra con Ancelotti.
No, he dicho, vaya turra están dando con Ancelotti.
No, pesado, ¿no? La de Mbappé está siendo ligera.
Está siendo cortita.
Bueno, Mbappé, aunque estemos todos los veranos y tal, pero en realidad Mbappé ha sido 2 veces las que ha intentado el Real Madrid, que ha hecho realmente ofertas. Una hace 2 años cuando estábamos en la misma situación que ahora, que es decir, que quedaba libre Mbappé y el Paris Saint-Germain se negaba. Esa es la diferencia respecto a esta ocasión.
Lleva 5 años.
No, y que no está Benzema, es otra diferencia, hombre.
No,
la diferencia
estamos
menor.
Hablando del tema de Mbappé ahora. Y la diferencia es que Mbappé en aquel momento dijo que quería salir y ahora dice que no quiere salir. Y el Paris Saint-Germain no quería vender y ahora dice que vende. Esa es la diferencia que hay. Y luego el año pasado, que le había dado la palabra al Real Madrid y le dejó plantado en el altar un mes antes de que terminase
y no pasa nada, ¿no?
Bueno, y ahora, pues el Real Madrid, ante tanta... decepción, tanto con el Paris Saint-Germain como con el jugador, pues está a la espera. Tienen la información que tenemos nosotros, que Kylian quiere terminar su contrato para llevarse el pastizal, como venimos contando desde el principio de semana, y por lo tanto ellos no tienen nada que hacer. Si Kylian quiere salir del Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain quiere venderle, que le pongan precio y verán si les interesa pagar o no, o esperar a que termine libre.
Antes de seguir, Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Muy buenas, Joseba. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, Oasis. Bueno, ya están enviando nuestros oyentes mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y en @partidazocope en Twitter e Instagram, decía un oyente, vaya... ¡Qué sorpresa! Nadie se esperaba el fichaje de Busquets por el Inter de Miami. Ya solo falta Jordi Alba y todos contentos, decía otro. Sería una vergüenza que Osasuna acabe sancionado y el Barça se vaya de rositas, lo de siempre. La UEFA fuerte con los débiles y débil con los flojos, decía otro. Creo que a pesar de todo el revuelo, de todo lo que habláis, el Mbappé de Víctor Fernández es el único que va a pisar territorio español este año. Decía otro, creo que si Mbappé está a tiro por 250 millones, Florentino no lo va a dejar escapar. Sabe que aunque pueda llegar libre en 2024, en un año pueden pasar muchas cosas. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Y por último, vamos a leer un mensaje de un oyente que nos manda un mensaje muy bonito. Dice, reconozco que os habéis ganado las vacaciones por lo que habéis currado durante el año, pero ojalá hubiese oasis de libertad todas las noches del verano. Se os quiere un montón.
Bueno, pues igualmente, muchas gracias por el mensaje. El oasis, iremos modificándolo, claro, porque la gente tiene que coger vacaciones y habrá bajas, claro. Habrá sustituciones, habrá un poco de todo, habrá movimiento este verano. Melchor, a la vuelta de la publicidad, que por cierto os recomiendo que no os perdáis los consejos que vamos a dar,
sí.
Nos tienes que responder a la pregunta de ¿el Madrid estaría dispuesto a pagar 250 millones por Mbappé aunque le quede una temporada? No respondas ahora, Melchor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
Las 12:15, las 11:15 en Canarias. Víctor Fernández, Germán Tobar, Hugo Ballester, Irifrade, Andrés Ocaña y Melchor son los integrantes del Oasis ahora mismo. Habrá más gente. ¿Qué dices, Víctor?
No, que aquí estamos, que ha pasado la revista y...
Ah, vale, vale.
Cuando
vale.
Escucho, me presente.
Aquí seguimos, aquí seguimos.
Vale, vale,
me
vale.
Siento honrado.
Yo me he levantado.
Al baño.
No, no, a saludar.
A saludar.
Vale, vale, luego haré lo mismo. Melchor, el Madrid estaría dispuesto a pagar 250 millones aunque le quede un año de contrato?
Yo, por la información que tengo ahora mismo, no. Es que, aunque parezca, bueno, pues extraño y demás, ha salido escarmentado el Real Madrid. Yo no sé, además, con la tranquilidad con que me comentan las cosas, yo no sé si hay algo ya acordado, evidentemente no solo de palabra, porque la palabra ya sabes que se la lleva el viento, y las palabras, en el caso de Mbappé, pero me dicen que no, porque van a pagar 250 millones, además, por alguien que sale gratis el año que viene y que dice... querer venir al Real Madrid. Pues vosotros pagaríais 250 millones por algo que podéis tener gratis el año que viene.
Yo
pues,
no. Pues, no. Tú sí, lo que dices, Mel, es que primero se lleva la morterada a Mbappé por esa temporada que le queda, con toda la prima que tiene y demás, y luego en el 24 libre al Madrid, ¿no?
Eso es lo que hace 5 años.
Claro.
Independientemente de lo que haya pasado hace 5, 4, 3, 2, 1, la hoja de ruta hoy, Mel, es esa, ¿no?
La hoja de ruta es, la información que tiene el Real Madrid es que Kylian Mbappé quiere terminar su contrato para llevarse los 150 millones de Correcto. Cláusula de fidelidad, más todo lo que cobra de ficha.
Eso
más
es. Todo Entonces el Madrid lleva... es incapaz de fichar a Mbappé, ¿no?
Yo no he dicho eso. Pero...
No, digo yo, preocupado digo yo. Florentino, a ver si no le va a dar para los 250 millones.
No, pero vosotros qué haríais? Imaginaos que ahora llega el...
Ficharlo inmediatamente.
El Madrid...
Inmediatamente.
El Madrid
no, yo os hago una pregunta muy fácil.
El PSG y Mbappé llegan a un acuerdo y dicen, mira, si traes 250 kilos te vas a tomar por saco.
Pero Joseba, ¿alguien se cree que el Madrid vaya a terminar la planificación vendiendo, o sea, sacando a Benzema, trayendo a Joselu? Por favor, o sea, es
ridícula la planificación. El periodismo está todo Madrid, muy bien.
A mí el problema es que creo que ridículo, la fiabilidad, ¿no?, de Mbappé es nula. O sea, yo creo que Mbappé ha jugado con todos y todo el rato. Entonces, a mí, ¿quién me garantiza? Bueno, el año que viene va a jugar seguro en el Madrid, entonces este año va a cobrar la prima, tal. Si puede cambiar de
Pero vamos a ver,
meses,
man, vamos
o de
a ver,
tres, es que... o el mes que viene, dentro de 15 Pero, días.
Vamos a ver, Melchor. Esto de Mbappé, vamos a ver, es que yo ya estoy un poco cansado. Esto del Madrid y el interés de Mbappé, esto es, o lo filtra el Madrid o se lo inventa el periodismo. Ya no puedo más.
Te recordaré que las primeras noticias que han salido esta semana han venido todas desde Francia.
No lo de esta semana, de los últimos 5 años, insisto, se lo inventa el lo filtra el Madrid o se lo inventa el periodismo, porque
¿tú qué crees? ¿Tú qué crees?
No, yo no sé nada, yo vivo aquí.
Bueno, pues yo te lo explico, lo que te voy a hacer es repetirte todos los días a ti porque no quieres escuchar la radio o porque no te quieras enterar.
Sí, claro. Si vivieras en local, te enterarías de muchas cosas. Tú pones
esta semana estamos hablando desde el lunes.
No, pero es que el partidazo ya sabemos que no se oye.
Tampoco lo oye. No, bueno, pues para aquí está el podcast, macho. O sea,
entonces yo no oigo nada, que te pregunto, que esto lo filtra el Madrid.
¿Pero qué filtra el Madrid el periodismo? Si todas estas informaciones salen de París, te vuelvo a decir. A mí me preguntan ¿Cómo de qué opina el Real Madrid. Y yo, como periodista, pues pregunto, llamo a la ventanilla y me abren la ventanilla y además tienen la amabilidad de contestarme para los oyentes.
Te vuelvo a preguntar desde...
Es que hay que ir a las fuentes siempre.
Otra vez, te lo vuelvo a preguntar. ¿La vara esta de Mbappé lo filtra el Madrid o se lo inventa el periodismo capitalino? Creo que la pregunta
Oye, capitalino no, será parisino. Nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Pero señores, si el Madrid no ficha Mbappé, pero el Madrid, ¿qué está haciendo? Vamos, es que yo creo que está fichado hace 3 o 4 meses, de verdad.
Bueno, eso decíais el año pasado también.
Pero el año pasado estaba Benzema, Melchor, ¿eh?
Vamos a hacer una cosa. Víctor, ¿tú crees que Mbappé ficha por el Madrid esta temporada?
No entro en el juego.
Germán.
Yo creo lo que dice Mel, y no estoy vacilando, creo que no viene esta temporada y sí la siguiente.
¿Hugo?
Yo creo que esta temporada no, y estoy con Andrés. El Madrid viene, no cualquier equipo, el Madrid viene de no ganar la Liga y no ganar la Champions. Y a mí me da que para la planificación deportiva, por la información que viene contando Melchor en COPE todo este tiempo, que Joselu y nada más... Me parece que hace corto para ser el Real Madrid y venir de donde viene.
Vale, Eri.
Me da una pereza horrorosa, no te lo puedes imaginar, este tema. Pero como hemos venido a jugar, voy a decir que me parece muy difícil que Madrid deje un número tan mercatiliano como el 9 solo, solito, solo, sin que nadie lo vista.
¿Pero crees que va a vestirlo en Mbappé o no?
Pero no entiendo. ¿Ahora en verano?
Sí, 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 este verano, este verano.
No.
Vale. ¿Andrés?
No, rotundamente no, no. Sí.
¿Melchor?
Lo de si se ponen a malísimas el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé.
No, me analices la situación, estoy preguntando tu opinión.
Mi opinión.
Sí.
Pues que, intuición.
Adivinar lo que va a pasar.
Ya, bueno, claro. Bien el juego.
Si es solo por información.
Sí, da igual.
No.
Si, ¿y si es por tu instinto?
Por mi instinto te diré que he visto tantas cosas en los mercados de fichajes que podría pasar cualquier cosa, y si se ponen muy a las malas el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, podrían llegar a un acuerdo, pero con un precio que desde luego no sería los 200 millones.
Vale, ¿y cuál sería el lo máximo que pagaríais por Mbappé por un año?
¿Lo que pagaríais? ¿Quién?
¿Vosotros?
¿Entre Florentino y tú?
Claro, Florentino.
Entre Florentino y yo. Pues igual entre Florentino y yo no viene. Por lo menos por mi parte. Yo creo que lo máximo que estaría dispuesto a pagar el Real Madrid, creo, y esto es una opinión y no información, serían los 150 millones que se va a llevar de la cláusula de fidelidad que le tiene que pagar el Paris Saint-Germain.
Vale. No está mal, ¿eh? 150 millones por un año por un
de
jugador.
Todos, lo comentábamos la semana pasada y lo ha vuelto a decir Huguito ahora, y yo estoy 100% de acuerdo. El Madrid no puede iniciar la Liga habiendo perdido esta campaña como la ha perdido contra el Barça, con José Lu como única referencia arriba. Si no viene Mbappé, tiene que fichar un delantero.
Ya, pero decimos eso muchas veces, pero claro. ¿Qué jugador ficharía el Real Madrid? Es que no hay tampoco grandes jugadores que puedas fichar con un proyecto más o menos de futuro, ¿eh? Sí, delanteros centros, quiero decir.
Os cuento el plan que
tiene
el
Real Víctor,
Madrid.
Dime
yo
uno.
Entiendo lo que decís, pero os cuento el plan que tiene el Real Madrid y sobre eso debatís si queréis. El Real Madrid quiere jugar con Vinicius y Rodrigo arriba y con cuatro en el centro del campo. Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde y con...
No. Tiene que jugar. No quiere.
Y con
tiene Bellingham, que jugar porque ha vendido a Benzema.
Lo
claro.
Ritmo capitalino es genial. Si lo ficha es un mago. Si no lo
esto
ficha,
es genial.
Que es un plan.
Si juega Mbappé, juega Mbappé. Pero ahora mismo el
si viene Mbappé
quiere jugar.
Es magia. Es un plan estratégico. Es de peluca y trompeta.
De verdad.
Peluca y trompeta, una tomadura de pelo.
Es que la alternativa que se manejaba en el mercado.
Yo creo que si viene Mbappé no tiene sitio de titular. Fíjate,
no se va, porque el plan, porque no lo puede, no lo puede plantear la dirección deportiva del Real Madrid. ¿Qué delantero trae? La dirección del deportiva del Real Madrid tendrá que tener un plan para la delantera del Real Madrid.
Bueno, pero ¿cuál sería vuestro plan?
Es que
en Nesiri.
Antes se los gastó, no sé si se gastó 39 en Mariano, 60 en Jovic, o sea, quiero decir, si por ir al mercado a buscar y a pagar,
así le salieron los dos que has anunciado. A los que has hecho alusión.
El director deportivo del Sevilla cobra, Monchi, 2 millones y pico de euros. Si quieren que yo le diga al Madrid el delantero que tiene que fichar, que vengan con el dinero por delante, Víctor.
Efectivamente.
Y luego sobre el plan que dice Melchor del cambio de dibujo, que lo entiendo, con cuatro centrocampistas y Vinicius y Rodrigo arriba, ya, pero es que el Madrid aspira cada verano a ganar todas las competiciones en las que participa. Y creo, tiro ahora rápido, son esta próxima temporada, Liga, Copa y Champions, es así. Sí. Y para esas tres competiciones la temporada es muy larga.
Si viene Mbappé, si no viene Mbappé, es que Bellingham es un chico fenomenal.
Juraría que leí el otro día que dijo Petja Mijatovic que entendía que el Madrid de la próxima temporada era un Madrid de transición.
Yo estoy cada vez más convencido, de lo que después de lo que se han explicado Melchor y Paco.
El Real Madrid, pero estamos hablando en serio, Real Madrid.
Sí, porque tiene todas sus esperanzas puestas en traer a Mbappé y el resto no le seduce.
Y el año que el Real Madrid sale a ganar, sale con la obligación de ganar todos los años, todos los partidos.
Os voy a poner un ejemplo, por hablar de algún delantero, uno que venía con mucha proyección, Nkunku. El delantero del
60 kilos, ¿no?
Del 60 kilos.
Que no es delantero.
¿Vosotros ficharíais a Nkunku para el Madrid, por ejemplo, por poner un nombre, digo?
Ya, pero no. Es que si empezamos a analizar cuál te entra por el ojo...
Nkunku será el mejor delantero que haya, ¿no? Porque es el mejor equipo del mundo.
Claro. El mejor delantero centro del mundo no lo puedes traer.
¿Por qué?
Porque no va a salir de donde está.
Joseba, de verdad.
Película, ¿no?
O sea, en la planificación del Madrid es que Ancelotti se va en junio a Brasil... ¿Se va Benzema y viene José Lu? Y hay que decir que el Madrid está abordando la planificación.
Y que don Florentino lo está abordando.
Eso, pero ver, ¿quién ha dicho que lo está abordando? Eso lo habéis dicho vosotros.
¿Qué mala broma es? ¿De verdad?
¿Cómo que lo decimos nosotros?
¿Quién ha dicho que lo está abordando en el Madrid?
¿Escucha alguna crítica de la planificación del Madrid?
Joder, las que estáis diciendo.
No, que por lo visto es que Rodrigo, Rodrigo va a meter los mismos goles que Cristiano Ronaldo ahora.
No, pero ni Rodrigo,
o sea, si viene, si viene Mbappé, son unos genios. Y si no viene Mbappé y es José Lu, es que la planificación es que es tomarle el pelo a la gente, de verdad. O sea, es tomarle lo del periodismo, es tomarle,
¿no?,
el pelo a la gente.
Tú.
Sí, está así. Sí,
está preocupado. Oye, os digo una cosa. Yo, desde luego, yo no soy socio del Real Madrid, pero si lo fuese, desde luego, no estaría preocupado ni por la organización ni por el director deportivo.
No, pero si no hay, no es una cuestión
económica.
De preocupar, es una cuestión de analizar.
El deportivo no hay, ¿no?
Que bueno, no es una cuestión de preocupar, es una cuestión de analizar
o no.
De analizar y
si aquí cada uno podemos analizar.
Pero claro, de analizar a la gente y no tomar a la gente por idiota. O sea, analizar a la gente. Es decir, si viene Mbappé, es un genio, y si no está José Lu, es tomar a la gente por idiota. Y eso es lo que hace el periodismo una y otra noche.
Eso es lo que hacéis algunos que tratáis de malinformar a la gente. Porque
no, malinformarnos,
no,
si los que informáis sois vosotros. Yo no informo del Madrid, hombre.
Pero bueno, pero es que como tú no escuchas, no entiendo, da igual lo que
digas. ¿Cómo voy a escuchar eso, hombre?
José Lu no viene en lugar de Benzema. José Lu no viene en lugar ni de Benzema ni de Mbappé.
Entonces,
y José Lu no va a partir de titular. Los titulares arriba, lo vuelvo a repetir por si lo entiendes, Vinicius y Rodrigo, y por detrás de ellos Bellingham. Esa es la idea que tiene el Real Madrid. Yo os cuento lo que piensan en el Real Madrid.
Eso es analizable y cada uno hará su opinión sobre lo que le parece.
Que yo no me trago este peloteo continuo. Mire usted, la planificación, ¿es buena o es mala? O es buena o es mala. Si trae Mbappé, es magnífica, y si no la trae, ¿es buena o es mala la planificación?
Esto es lo mismo, Víctor, que cuando Luis Enrique dijo: no llevo nueves o no llevo centrales, pues chico, haz lo que te dé la gana.
Os recuerdo que ganamos el único mundial que tenemos sin nueve.
Otra cosa es haber jugado con falso 9.
Había un tal David Villa por ahí, ¿eh?
Hombre, no jugaba de Villa.
¿Que la izquierda? ¿Que la gestión es buena o es mala?
Lateral izquierdo, ¿de qué jugaba el
Melchor?
¿Cómo en banda?
No, es genial. La planificación del Madrid
es buena o es mala.
De buena si viene Mbappé, que si no viene Mbappé.
Que si no, es ponerle una peluca a la gente, ¿no? Es tomar a la gente por tonto. ¿La planificación es buena o es mala?
Bueno, la planificación
es mala. ¿Es buena o es mala?
Habrá que ver cómo sale, ¿no?
¿Siempre es buena? Siempre
habrá que ver,
es buena.
Oye, habrá que ver eso os digo, pero que tampoco habrá ido tan mal.
Saber cómo ha salido, que ha salido mal. Que la temporada pasada...
En los últimos 9 años.
De uno en uno. No,
esto ya la hemos vivido.
Que la planificación, yo desde luego no le pondré muchos peros ni a lo deportivo ni a lo económico. 9 años, 5 Champions. Habiéndose ido Cristiano, Sergio Ramos, Varane, Marcelo...
Sí, pero estamos hablando de la próxima temporada, Melchor.
Y del Madrid, que en el Madrid no puede haber temporada mala.
Pero ¿quién está hablando del Madrid? ¿Quién está hablando de la grandeza del Madrid? Que no me tome por tonto, Melchor. ¿Quién está poniendo en duda la grandeza del Madrid?
No sé,
que yo lo que digo es
hablando.
Que el periodismo no dice si la planificación es buena o es mala. Que no
pero,
puede
pero
ser
si
que
estás
si
diciendo
Mbappé,
tú,
no
tú,
puede
tú
ser igual de buena que si no
¿tú eres
viene.
Periodista o no eres periodista?
Yo cada día menos.
Está bien que lo reconozcas, pero quiero decir,
por supuesto.
Pero ¿qué quieres que diga? ¿Qué diga el periodismo? ¿A qué periodismo te refieres que tiene que hablar?
El periodismo que analiza el Madrid, es decir, que la
yo no
vamos,
soy es que yo no estoy, es que
saca
confundo,
como el
yo
cuadernillo
no
hecho de los niños del verano, yo la
informo,
A con la B y la A ABA.
A mí me parece que es muy fácil de analizar eso. A mí si no trae ningún delantero centro, la planificación me parece escasa para una temporada como el
niño Santillana.
Seba, gracias,
un dictado, ¿no? Melchor, un dictado, mira, Florentino puede traer a Mbappé, punto. Te hago un dictado para que se entienda que no se toma a la gente por idiota. La planificación es buena o es mala. Eso que tiene que ver con la grandeza del Madrid.
El Madrid
también te puede parecer una mala planificación y luego sale una buena temporada, eso
bueno,
no lo
sí,
sabemos.
Claro,
las previsiones que se han hecho aquí en este programa justo
pero,
antes
señor,
de
dos, y sobre
pero,
todo,
pero
insisto,
falta
Joseba,
de respeto
con
a Benzema,
con el riesgo, Joseba, insisto, que vienes de una temporada mala.
Mala, claro.
Entonces quiero decir que no me parece este verano tendría que ser más contundente.
Todos
y
decimos,
tres títulos,
por ejemplo,
semifinal
el Atlético
en
de
Champions
Madrid,
y segundo en Liga. Una
Melchor, tú
mala.
Repite 3 años.
Jornaleros
la Copa del Rey para el Madrid y nada más, y ya veremos si es bueno o es malo.
Bueno, pero
yo por ejemplo, Yo, por ejemplo, digo, con el Atlético de Madrid, decíamos, después de haber sido campeón, vamos, va a ser con la plantilla que tiene, reforzado sí, ahora, sí. tal, va a arrasar.
Era favorito para la
Cochambrosa,
mayoría.
Cochambrosa.
Sí, y se criticó.
Pero, claro que se criticó, como no se va a criticar.
Claro, si pero muy es que está hablando desde Sevilla un señor que si le preguntamos por la planificación deportiva de esta temporada de Monchi, claro. del director deportivo del Sevilla, te va a decir un desastre. Exacto. Y nos saldrá diciendo, ganó la Europa League, ¿eh? Ganó la Europa League, que tiene
desastre.
Mérito.
¡Desastre!
Pero el análisis global, es decir, claro. ser críticos y decir que ha sido un desastre. Sí, claro. Y ahí es donde bueno, está pues poniendo el foco, Víctor.
Y el Madrid, y yo creo que hay algo inobjetable, creo yo, ¿eh? Ha hecho un fichajazo que es Bellingham, a mí me parece un futbolista extraordinario, pero no tiene un delantero. No
claro,
tiene.
Es que el hueco. Entonces, es el hueco que le queda en la planificación es el del 9.
Que si nos ponemos así, Mbappé tampoco lo es.
No, pero no, bueno, sin embargo, Mbappé bueno, sí que tiene una serie de variantes.
Estamos hablando
arriba.
De gente de área, no sé
vale,
qué, Mbappé no lo es.
Vamos a cambiarlo, un tío de 25
o sea,
goles.
No es un killer, pero es un delantero.
Hablemos con propiedad.
Es un delantero que puede jugar donde quiera.
No es un avión de tío, un gigante de área, pero
¿y José Lu entonces qué, libero o José Lu?
No, José Lu sí es un delantero puro, pero no llega. O sea,
ha hecho no llega, ¿qué? Pero pues si no lo habéis visto.
Pues mira, Eric.
Pero ¿cómo no lo hemos visto? Estamos casos de ver.
Pero en el Madrid no lo habéis visto.
En esta casa ha dicho
pero
que
hace,
José Lu
hace falta verlo
suplente.
En el Madrid con 32 años, José Lu, para saber el rendimiento que puede dar. O sea, pues pensamos sí, ahora que José Lu. Pero vamos a ver, Eric. ¿Tú ¿qué? Crees ahora que José Lu se puede confiar en José Lu del mismo modo que decías, tenía a Benzema, ahora tengo a
pero
José Lu?
Pero es que no llega, pero para, no. llega para decir... cubrir el hueco de Mariano, no llega para cubrir el hueco de Benzema.
Pero si me cuál ha dicho que delantero centro es Rodrigo.
Rodrigo, claro. Si es la planificación,
pues no llega.
¿Qué broma es esta?
No llega.
¿Cuál es la broma? ¿Pero cuál es la broma? Melchor ha dicho no. Esa es la idea del Madrid. Jugar
no,
con
no,
Vinicius
no
y Rodrigo.
No has dicho que
arriba.
Sea una broma, Melchor. No te enfades. Digo que la idea del Madrid me parece una broma. Bueno, sustituir a Benzema.
El único futbolista en Europa con las prestaciones de Benzema o similares
no decir que tú
era Harry Kane.
Harry
el único. Correcto. El único.
Que ojalá hubiese puesto a tiro Harry Kane, por
pues
supuesto,
a mí poner yo... toda la pastaza del mundo por Harry Kane no me seduce nada, la verdad.
Pero Joseba, independientemente del delantero que fiches, todos convendemos en decir que el Madrid está cojo arriba.
Que sí, necesita claro.
Esa figura, necesita ese delantero. Es que el Madrid, amigo, la historia esta que va a jugar con Rodrigo y Vinicius arriba, José Lu como alternativa, Bellingham por detrás, todo eso me parece muy bien, pero no llega, es el Madrid. O sea, no estamos hablando de que es una temporada de transición, de emergencia y de urgencias, y esto lo ha hecho, con todos mis respetos, el Sevilla, o el Valencia, o la Real Sociedad. No, es el Real Madrid, y para mí no puede partir la próxima temporada en la jornada 1 con esa delantera.
Yo he visto madrices, como diría Poli, de transición, que han ganado cosas, ¿eh?
Sí, vale,
pues, hombre, porque pues, es el Madrid, Eri, pues, porque tiene a Vinicius, porque tiene a Rodrigo, porque ha fichado a Bellingham, porque estaba Valverde. Claro, es que es el Madrid, pero el Madrid, con la grandeza del Real Madrid, después de venir de no ganar la Liga y no ganar la Champions, esta temporada tiene que empezar con más fuerza.
A mí me parece
se
muy
lo debe
bien
a sus socios.
Que una directiva, que juega con pólvora de socios no tire el dinero. Me parece muy bien. Muy bien, y que hagan los negocios, que tengan claros clarinetes y que sepan a quién van a reforzar, porque a lo mejor a Madrid le interesa mucho más darle la pasta de la prima de fichaje a la familia de Mbappé que fortalecer a un rival como el Paris Saint-Germain con 200 millones.
Vale, pero entonces, Eri, esta temporada, en el análisis de la 23-24, calma con el Madrid. Si el Madrid no tiene gol, por lo que sea, o si el Madrid, Dios no lo quiera, se constipa uno de los de arriba que ha dicho...
Ancelotti a Brasil y listo.
Melchor... entonces sí, entonces la culpa es de Ancelotti.
Pero bueno,
entonces,
pero desde que el mundo es mundo.
Ah, vale,
pero,
pues ya
pero
está.
Pero pues habrá fallado la planificación.
Claro. No, pero
formas,
la culpa,
recuerdo
Ancelotti.
Respecto al tema del delantero, desde que se fue Cristiano, se está pidiendo un delantero, incluso para sustituir a Karim, que si se hubiese sustituido y se hubiese hecho caso a todos los que decían que no tenía gol, etcétera, etcétera, nos hubiésemos perdido al mejor Karim. Y sin embargo, desde que se fue Cristiano, no se fichó ese delantero, digamos, importante ahí para que pelease y compitiese con Karim, se intentó con Jovic.
Bueno, cuidado, Melchor, un matiz, Melchor, porque el Madrid hizo mal las cosas ahí.
Bueno,
porque el Madrid tiró 100 millones a la basura.
Cuando intentó
con Jovic...
Jovic y Mariano tiró 100 no, millones pero, a la basura.
Sí, pero cuando lo intentó con Jovic, a Jovic lo quería el Barcelona y lo quería muchos
bueno,
equipos.
Bueno, me da igual, y a Mariano lo quería el Sevilla, bueno, pero al Madrid le salió mal.
Claro, salió mal, pero bueno, no todo siempre te sale bien.
Sí, pero eso que estás diciendo no es del todo cierto, porque cuando se fue Cristiano estaba Benzema y se gastaron 100 kilos en dos tíos que no funcionaron.
Claro.
O sea, que sí que se intentó.
Claro. Pues eso es lo que estoy diciendo. Que se intentó,
sí, pero ahora no, ni se está intentando.
No como, una, no como para sustituir a Karim ni para un goleador porque se decía que no tenía gol, sino para buscar un secundario o alguien que pudiese estar cuando no estuviese Karim. Y no salió Jovic, no salió Mariano y también la mala suerte de Eden Hazard, que cuando lo ficharon era top 3 y el pobre no ha podido rendir en ninguna temporada.
Verdad, son 200 millones ya, no son 100, son 200.
Claro.
Y no encuentro la forma de sustituir a estos.
Y a pesar de eso, ha estado compitiendo, ha estado luchando, que es a lo que voy,
es el Madrid.
A pesar de todo ello, ¿no?
Yo creo que aquellos polvos trajeron estos lodos, y que por eso el Madrid no está dispuesto
está
a fichar cualquier,
claro,
cosa.
Sí.
Ay, hace falta un 9, pues voy a traer a este, a ver qué tal. No, no.
Hombre, y
va a por uno, y si viene bien, y si no, a esperar a que venga.
La obra del estadio, el short también ha condicionado, que también hay que pagar.
No, os equivoquéis.
No le afecta eso.
No, porque...
No, fíjate, que pregunto, que no lo sé.
No.
Yo, hombre, el año pasado 200 kilos tenía para fichar a Mbappé.
Claro, no ha afectado porque los préstamos, los créditos, pues son asequibles y porque se pagan a partir del 2030 y porque luego el estadio se va a autofinanciar prácticamente él solo. No, el tema es que ellos, bueno, pues que han estado condicionados por el tema de Mbappé. Y Mbappé, el Paris Saint-Germain hace 2 años no lo dejó, el año pasado les dejó tirado Mbappé y ahora pues el año que viene yo creo que esperan contar con él, pero por eso no quieren meterse en
el Madrid 60, para la delantera 70, quiere fichar realidades y no proyectos y ya. Correcto. Está y traer a este que sé que va a funcionar, que, oye, bueno, siempre hay un riesgo, eso es evidente, pero
porque proyectos ya tiene Joseba, Enrique,
Bellingham es un proyecto también.
No, yo creo que Bellingham viene mucho más hecho de lo que llegaron.
Bueno, Bellingham todavía tiene que hacer el gran partido, ¿eh?
Cuidado. Bueno, sí. Cuidado. Yo le he visto bastante esta temporada.
Sí, en la Liga Alemana le habrás visto algún partido que otro.
Y le he visto en la Liga Inglesa, en el Mundial, en la Liga Inglesa, en el Mundial de Qatar,
para mí
es de los más destacados.
A mí en el Mundial no me pareció un jugador diferencial.
Tuvo chispazos.
Tuvo algún chispacillo, pero no jugó el partido redondo ese que dices.
Pero es cierto que no tuvo una regularidad, una continuidad, un mano
de más. Fue contra el Sevilla en Champions cuando jugó él con el Dortmund. Hizo una eliminatoria de caerse de espaldas. A mí me parece un jugador.
A mí me parece un jugador descomunal.
Tiene una pinta estupenda, pero tiene que demostrarlo. Tiene una pinta estupenda. Y además luego tiene alguna cosa que el borrarse, ¿cómo se borró? Del último partido de la Bundesliga.
Eso es otra cosa.
Pecado. Cuidado. De juventud.
Pero
bueno, escúchame.
Condiciones futbolísticas.
Eso lo hemos discutido tú y yo, Joseba, en reacción. Tampoco se borraría tanto porque tampoco ha estado con la selección inglesa ahora en los partidos.
Sí, pero tú díselo al entrenador del Dortmund, que el viernes por la tarde te dijo, va a jugar porque está perfecto, ha entrenado toda la semana perfecta, y el sábado dijo, bueno, pues a lo mejor no jugó.
Seguro.
Y no jugó. Y nunca se ha explicado qué pasó ahí.
Pero eso te pasa a ti. Eso te pasa a ti también, Joseba, un día de repente te acuestas, estás perfecto, te levantas por la mañana te duele la rodilla.
Claro. O bueno, la hoguera y te caes en medio. Sin que haya pasado... sin que haya pasado nada. Y sobre todo, sin haberlo explicado... Cuidadín. Bueno, pues
¿puedo preguntar por lo que preguntaba?
Tú puedes preguntar lo que quieras.
El Madrid, con todo lo que ha pasado, ¿de verdad a esta hora de la noche no ha hecho todavía un comunicado denunciando lo que ha sucedido en el Wizzing? ¿De verdad?
¿Qué ha pasado?
Pues yo que yo haya
nunca
visto...
lo ha hecho, ¿eh?
No, sí que lo ha hecho, hombre.
Que ha pasado
sí
en los
lo
exteriores del Wizzing, dices.
Sí,
bueno, no, con la afición del Real Madrid. Los insultos venían del Bernabéu, nunca ha hecho un comunicado. ¿Nunca?
Ya, pero yo creo que el contexto, Andrés, después del último mes que hemos tenido con los lamentables incidentes en Mestalla y con todo lo que conllevó, que no haya salido a dar un paso al frente para decir, con un simple comunicado, el Valencia hizo 3 comunicados en 48 horas, un comunicado para denunciar lo que sucedió en los exteriores, como dice Melchor del Wizzing, a mí me extraña mucho, de verdad, ¿eh?
Hombre, yo creo que hay una diferencia. A ver, parto de la base de que todo es reprochable y, desde luego, condenable.
Sí,
todo, cualquier manifestación, sea de uno, de dos o de tres. Pero yo creo que lo que sucedió fuera de Mestalla, lo que sucedió fuera del Wizzing, hay grandes diferencias, ¿eh?
¿Pero qué estamos poniendo peros al racismo? ¿Poniendo peros a la mala educación?
Fíjate lo primero que he dicho.
Uno,
es
diez
que...
o cien, me da igual.
No,
y más con el caldo de cultivo que había, yo creo que es un gesto de grandeza y de señorío, de educación, salir y decir un comunicado, ¿eh? No digo una rueda de prensa, no digo un comunicado con el membrete del Real Madrid denunciando lo sucedido. Y además diciendo que va a perseguir
acuerdo,
para encontrar
pero...
quiénes son y que no vuelvan al estadio.
En
por
eso
ejemplo.
Puedo estar de acuerdo, pero yo no he marcado que me parezca bien o mal que sean uno o dos. Lo primero que he dicho es que es todo denunciable, reprochable y desde luego lejos de cualquier recinto deportivo. Pero lo que he querido matizar es que la cantidad de gente que había en Mestalla y la gente y los tres tontos que había fuera del Wizzing no, pero está, no tiene nada que ver.
Entonces lo del Wizzing fueron tres tontos y lo de Mestalla no, fue una barbaridad.
No, es una cuestión cuantitativa, la verdad.
Vale. No, entonces, esto es ¿cuántos son los tontos?
Claro,
vale.
Es que no es una cuestión cuantitativa. No hubiera estado de más que el Madrid hubiera sacado un comunicado y hubiera lamentado lo que pasó. Y hubiera sido todo mucho más fácil y mucho más normal.
Todo eso ya...
Estoy de acuerdo.
Que un paraguas de 1.30.
Es que eso es muy evidente. Y si estamos todos a una, pues vamos a estarlo.
Es que esto está muy calado ya todo.
Pero que nos estamos todos de acuerdo.
Es que la misma historia. Entonces,
bueno, el Madrid no está muy de acuerdo cuando no lo ha hecho.
Yo hablo por mí, no hablo por el Madrid. Es que yo
Cris, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
No sé si vendrá o no Mbappé.
Adiós, ¿qué se ha roto por ahí?
Mi teléfono.
¡Bejarano!
No me dejáis tranquila.
¿Ha sido tú, Hugo? ¿Se le ha caído el teléfono?
No sabes,
¿se ha caído?
No sabes la que me van a montar en casa.
¿Pero que tienes un teléfono de los de rueda o qué tienes?
No, no, que se estaba cargando arriba y ha caído abajo.
Joder,
nada más.
Me ha asustado.
Bueno. Voy, ¿me dais permiso, no? Sí. No sé si vendrá o no Mbappé, pero viendo cómo ha funcionado Florentino, nunca se le ha escapado un jugador cuando ha querido ficharle. Con Mbappé ha costado más, pero le veo este año en el Madrid. Dice otro oyente, solo quiero que acabe ya la novela de Mbappé para irme tranquilo de vacaciones.
Pues no va a ser verdad.
Todos los años igual, sí, basta ya.
Sí.
Dice otro oyente, me dicen hace un año que Taylor Swift va a pagar el fichaje de Mbappé y me parto de la risa, en serio. Lo que va a generar el nuevo Bernabéu es una locura y el Madrid sí que puede permitirse un fichaje así. Dice otro, tenéis mala memoria, cuando se fue Cristiano se apostó por Bale. Decían que ahora sí que iba a coger galones y la banda izquierda que le gusta. Nos escribe también Enrique desde Guadalajara, México, y dice,
caramba,
chapó don Andrés Ocaña, vaya lecciones ha dado esta noche, hacedlo fijo en el Oasis, por favor. Yo le mando unas cajas de ibuprofeno si hace falta. Y por último...
Me hacen falta.
Y por último, vamos a escuchar a una oyente defendiendo al Real Madrid.
Estáis hablando de la planificación del Madrid. Dejarle tranquilo a él y a los demás clubes, ya harán lo que tengan que hacer. Y no seáis tan exagerados, es que vamos, es que parece que el Madrid se va a la ruina, que se va a ir a tercera división.
Está de fondo Víctor.
Buen programa, me encanta el Oasis de Libertad y tenía que ser por lo menos un par de días a la semana.
Uy, no, señora, no, yo le agradezco
más
mucho sus palabras, pero no.
Mucho
dos días a la semana esto.
De fondo, ¿eh?
Jugar
sí,
con juego.
Sí.
A nosotros nos encanta gente como usted. Y es verdad que estos son unos ansias. Que
menos mal que tiene que llegar la voz de la sensatez para poneros en vuestro sitio.
No, es la que mejor ha hablado hasta ahora.
Es verdad. Hala, Melchor, un abrazo hasta mañana. Oye, por cierto,
perdona,
me imagino que el Real Madrid tendrá la deferencia de invitar a Víctor Fernández al concierto de Taylor Swift. Espero. Espero.
¿Eh? ¿Un motivo en concreto o cómo?
Pues porque debería tener ese detalle con Víctor. Porque
gusta
es uno de los jugadores que más ha respetado al Real Madrid y a su presidente. Una de las personas que más ha respetado al Real Madrid y a su presidente.
Totalmente.
Claro.
Sí.
Bueno, por supuesto.
De hecho, se pone de pie ante don Florentino.
Por supuesto.
Sí. Oye, me ha mandado un
video... No, pero que si tú vendrías, ¿no?
¿A
ver a Taylor Swift.
Es que no sé quién es Taylor Swift.
Eso qué es lo que es.
No sé si es un hombre o una mujer, Víctor. No,
en serio.
Es como Badosa para gato, ¿no?
My Taylor is Swift.
Yo sé, claro. Del Torta, el Capullo de Jerez. Esos son los únicos
cartas. El
Capullo de Jerez.
Al Capullo de Jerez.
Oye, es que me ha mandado...
Al Torta, ¿no?
No sé. Que me ha mandado Hugo un vídeo porque, claro, como yo vivo al margen de todo, esto es lamentable. Esto que comenta Hugo es... Es lamentable.
¿El qué?
¿Qué ha pasado?
Esto de
los gritos del otro día, ¿no?
Es lamentable. O sea,
lamentable.
Aquí en este país, entonces, existe racismo o no dependiendo de quién vista la camiseta, ¿no?
No, hombre,
es muy gordo, es gordísimo.
Escúchame, es que yo no sé cómo explicarlo. Yo creo que hablo para gente que entiende las cosas, pero si lo quieres llevar por otro lado, vamos a ver, el Real Madrid en cualquier...
Pero que no estoy hablando del Madrid, Melchor, que eres muy pesado. Que no estoy hablando del Madrid, que estoy hablando del periodismo en general.
Y por supuesto también del Madrid.
Es que ya está bien de defender todo.
Pero
que esto es lamentable, Melchor. Es absolutamente lamentable.
Tú sí que eres lamentable. Primero porque no escuchas.
El mundo alrededor del Madrid. Esto
primero
es lamentable.
Porque no escuchas. Bueno, ¿dejas hablar?
No, claro que escucho.
Bueno, pero ¿qué vas a decir?
Pero
Melchor,
que a mí no me trates como un idiota, como tratas continuamente
pero,
a la
gente.
No, es lamentable, hombre. Es lamentable,
sí
es
lamentable.
Una vergüenza.
Tú sí que eres una vergüenza.
Melchor.
No, hombre, que no.
Lo que estoy tratando. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué?
Hombre, no, está diciendo él que estamos engañando a la audiencia, que nos estamos tratando a la gente de tontos, que no sé qué, pero ¿qué es esto?
No, ha dicho que es una vergüenza lo que pasó.
No. ¿Cómo que no? Yo escucho claramente lo que dice. Vamos a ver, respecto al racismo, lo primero que he dicho es que yo personalmente
lo condenamos
sí, todo.
Eso ya lo sabemos.
El único matiz que he hecho es que no era muy comparable lo de Mestalla con esto, pero no, eso no es, no quita...
Pero cómo no va a ser comparable, Melchor.
Y luego
pero,
el Real Madrid...
¿Pero por qué pues, no es comparable?
¿Cómo va a ser comparable?
¿Porque son más los de Mestalla que los de el otro día?
¿Cómo va a ser comparable? Y tú,
sí,
y
es luego que es lo mismo que un tío que, le dé una leche que, a otro que a que 10 tíos le peguen a un tío solo.
Igual de lamentable.
Igual de lamentable, ¿no, bueno, Melchor?
Pues, igual de lamentable.
Bueno, pues...
Es que no es cuánto, sino es el hecho lo que hay que denunciar.
Si no digo que sea lamentable, digo que no son comparables pues los hechos exactamente iguales.
¿Cómo van a ser comparables?
¿Cómo puede decir
un acto de racismo es un acto de racismo, Melchor?
¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad, que no son comparables?
No sé cómo lo...
Es que es una barbaridad lo que estás diciendo, Melchor.
No, pero sigue con la barbaridad de...
Hombre, claro.
Desde tu punto de vista,
que no son
del
comparables
mío, ¿no?
Los hechos racistas.
Vamos a ver, los hechos racistas, no, por supuesto que son lamentables,
es que
todos.
Todos.
Pero si ha
todos,
salido a denunciarlo el entrenador del Barça. En rueda de prensa después
y el
de la
Real Madrid, y el Real Madrid está investigando los hechos y cuando tengan conclusiones pues harán su manifestación, expulsarán al individuo si es socio o lo
cuando
o lo
hagan
que sea,
hecho la investigación interna, ¿no?
Bueno, pues ya,
pues
pues ya veremos, pero yo insisto en que no hubiera estado más, que hubiera hecho público un comunicado
yo
lamentándolo.
Después de la retransmisión de la retransmisión del partido, que yo no lo había visto, y al final ahí hay insultos de todo tipo, porque son insultos gratis de gente que yo creo que incluso
le
falta un hervor, o sea, un hervor social. Entonces, a mí lo que me causa desasosiego de la imagen es ver a agentes del orden no intervenir, estando
está
a
la
pocos
policía
metros.
Acordonando la
a mí es lo que me causa desasosiego, y creo que es porque la policía prefiere obviar problemas en el sentido de que luego no esa
depende,
gente coge
le toma
los datos y se acabó.
Depende de quién esté por medio.
A mí lo que me provoca desasosiego es que todavía haya gente que vaya antes de un partido
eso
a la puerta de un autobús
por descontado
a insultar a unos deportistas. Es que es una cosa
pero,
que no lo entiendo. Yo no
pero
sé
aquí no estamos hablando
puede entrar eso.
Aquí no estamos hablando de gente escondida al candor de un estadio. Estamos viendo a gente identificable mil por mil, decirle, oye tú, ven aquí que te voy a contar una cosa.
A plena luz del día.
Claro.
A plena luz del día.
Pero hay una cosa
y tranquilamente, y grabándolo, e insultando, como dices, de todo tipo, racistas, maleducados, irrespetuosos.
Por deporte.
Pero yo creo que después del mes que se ha sufrido en esta sociedad y con el alcance que ha tenido todo lo sucedido, lamentable, por 4, 5, 10 energúmenos en Mestalla, creo que no estaba de más ni de menos que el Real Madrid, que ha abanderado en este tiempo la causa en defensa de su jugador, faltaría más, y del racismo en general, hubiese hecho un comunicado instantes después denunciando lo sucedido.
Y anunciando que va a investigar
porque,
y que va a tratar de poner las responsabilidades de los
todo el tema muy caliente ahora mismo. Pero decía una cosa, Eriki, que es cierto. Yo he visto esas imágenes. No solo son insultos racistas, es que son insultos de todo tipo. O sea, todo lo que se le viene a la cabeza. Es un demente.
Ratas
es un,
pestosas,
digo. Sí, como los 80 y los 90. Que estaba interiorizado, sí.
Acordaos Wilfred Agbonavar, el pobre hombre,
sí,
lo que le decían, vete a recoger algodón,
ya, pero no Germán,
sé qué,
barbaridades.
Esperad un segundito, que son menos 10, que es que no me he metido la segunda tarde
de policía. Por cierto, Melchor, a mí no me digas más públicamente que soy una vergüenza, ¿eh?
No,
yo lo digo público. No, a mí
te he respondido.
No, a mí públicamente no me digas más que
pues
soy una vergüenza.
Te digo
tú puedes
yo,
hablar
lo,
de
lo,
tú, no, perdona, Melchor, estoy hablando en serio.
Sí.
A mí no me digas más públicamente que soy una vergüenza. Me puedes criticar mi periodismo, mi forma de mi opinión, pero no me digas más que soy una vergüenza.
Pues
te lo
toma
pido,
ejemplo
te lo
tú,
pido,
tú.
Te lo pido, por favor, que no me digas públicamente más que soy una vergüenza, porque yo a ti jamás te he faltado el respeto, personalmente.
Perdón.
A ti jamás te he faltado el respeto personalmente.
Eso lo dirás tú. Yo simplemente he respondido a lo mismo que estaba
diciendo
tú.
No he respondido.
Yo estaba tomando el pelo a la gente.
Cuando te has sentido acorralado porque lo que estabas diciendo no tenía sentido, has insultado a un compañero y es absolutamente lamentable.
Que no voy a perder el tiempo contigo. Si tú estás en ese nivel conmigo, yo estaría en ese
nivel
contigo. Ya, señores, 1-10, 12-10.
Están a punto de arreglar.
Venga, aire.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Escuchas El Partidazo de COPE.
el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre.
En seis minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Necesitamos un poco de aire, necesitamos darle otro designio, otro giro a este oasis de libertad. Por eso llamamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Buenas noches. Estén ustedes atentos que comienza la función.
Caramba. No oigo nada. Pero acércate más, Tomás.
Es Pepe cantando Canto Galicia, yo creo.
Joder, pues se oye fatal.
Joder, con lo que cobra esta gente y el
sí,
móvil
sí,
que
yo vaya móvil. Tomás, cambia de móvil. Se deduce que es Pepe cantando, ¿eh? Es que es un hecho inédito. Es un hecho inédito, ¿eh?
¿Una biblioteca?
Bueno, la vez que mejor se le ha oído. Cada vez es menos habitual.
¿El que cante Pepe?
Sí.
¿En serio?
Sí, el otro día no quiso.
Ah, mira, un canto a Galicia.
Canto a Galicia, sí, señor.
Ay, 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 ay.
Ahí se le ha ido un poco.
Miña Terranay, ¿no?
Miña Terranay.
El sonido es horroroso. Tomás, coge el teléfono, anda.
Hay mucho ambiente, ¿no?
No sé, no está, deben estar en Rial, ¿no? En Padrón. Tomás. Nada, está puesto el teléfono y se ha pirado por ahí.
No, de hecho se lo ha dejado a otro, ¿no?
Y se ha ido a comer unas uvas. A ver si piensa que vamos a estar toda la canción. Y ahora va el coro, ahora va el resto.
Mariachis.
Tomás.
Que yo haya visto, han estado en Santiago, en el SIL, en las Rías, en un crucero, también sí, con un barco para 300 para ellos solos.
Sufriendo.
¿Cuántos iban, Ere? ¿O cuántos van?
30 y algo iban,
¿no? 30 y algo.
Qué vida más dura, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es una cosa...
Sufrir.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, bueno. Sí, sí. Y un día y otro, y el ácido úrico por las nubes, una cosa de locos.
Es necesario que haya gente así que nos enseñe a los que no sabemos vivir de esa manera cómo se hace.
Bueno, ahí está Tomás. ¡Tomás!
¿Qué pasa? Que es un escándalo esto absoluto,
es un escándalo, pero no se oía nada. Cambia de móvil.
Claro, es una cosa loca.
Hemos deducido que estaba Pepe cantando la canción de Julio Iglesias, ¿no?
Pepe cantando el canto a Galicia en la noche de San Juan, querido.
¿Y dónde estáis? ¿Estáis en Rial?
Que más ojeras, no, estamos en Royce, en el cemento de Royce.
Ah,
¿sí
vale, vale.
¡Se puede! No, está aquí el pueblo enloquecido. Hay hogueras, hay de todo, es una cosa fuera de
eso. Estáis preparando quizás la programación del año que viene, ¿no? Estáis en reuniones, ¿no?
Sí, parece ser. Centrada todo aquí en Galicia.
¿Y qué tal va el aquelarre este que habéis montado por Galicia?
Bueno, ha estado bien, digo. Hemos estado en las Islas Cíes.
Sí.
Si no lo habéis visto, no lo perdáis, porque eso es una maravilla de la naturaleza absoluta. Allá. Y hoy Finisterre con 26 grados, tío.
Joder.
Todo puesto. Decían que al fondo, si te fijabas bien, porque estaba el día despejado, se ve Nueva York, ¿no es verdad?
Si agudizas la vista, sí, seguro que sí. ¿Qué tal de comercios y bebercios? ¿Todo bien?
¿Cómo diría yo? Bueno, pero escaso.
Escaso, ¿no? Como siempre.
Sí. ¿Qué tal la paella?
Una paella magnífica y una fabada extraordinaria.
Sí.
Unos bichos en homenaje al Atlético de Madrid, todos rojiblancos, magníficos.
Sí, ¿hay alguna especie en peligro de extinción después de...?
Todas, no queda nada más.
Sobre todo los periodistas de COPE, ¿no?
Ve llevándotelo, Joseba, ve llevándotelo con habilidad.
No, no, que se oiga.
Lobo plateado, tú esta noche otra vez.
¡Ay, ese es Poli!
Ese es Poli.
Ah, está Poli también allí.
Pero claro, es Poli.
No, sí, el otro. ¡Hay que quemar Riazor!
Ese es Domingo.
Sí, no, y el Paco González.
El que ha dicho que hay que quemar Riazor, ¿quién ha sido? ¿Paco o Domingo?
No, el que quemar Riazor es el sobrino.
El Domingo, claro.
Hay Tomás, este que hacía de niñas, el Paco González.
No, Paco de normal a estas horas, si está despierto, es que no puede hablar.
Sí, no está mal, ¿eh?
Bueno, ¿has estado en Rial?
Estuvimos ahí en Rial, fantástico, bueno, fantástico. Nos abracemos a todos, es todo magnífico, la verdad que es una gente... No se puede estar mejor, querido.
Muy bien.
Yo creo que no vuelvo.
¿Cuándo está prevista la vuelta, aunque no vuelvas?
Mañana.
Bueno.
Lamentablemente, mañana por la tarde, tren a Chamartín.
Bueno. En Falcon. ¿No vais en Falcon?
Luego el pedido, no sé si lo van a mandar, pero bueno, somos muchos, ¿eh?
Teniendo en cuenta la buena relación de Pepe con Pedro Sánchez, igual os lo mandan,
sí.
¿Eh?
Sí, puede ser.
Además que tiene muchas similitudes entre ambos.
y un par de tanques. Sí, yo los cuento muy parecidos.
Tomás, disfrútalo, da besos a todo el mundo.
Venga,
por ahí.
Pues un abrazo, bueno, muy fuerte.
Igualmente. Eso. Oye, antes de terminar, quiero que hablemos de la NBA. Y en concreto de, bueno, sabéis que ha habido, se ha realizado el draft. Víctor, supongo que estarás al día.
El draft, sí.
Andrés, supuesto, sí. También.
Eso es baloncesto, ¿no?
Sí, americano. Perfecto. Profesional, NBA. Han elegido número uno a un chico francés de 20 años que se llama Víctor Wembanyama.
De 2,19.
No, de 2,23 creo que es.
¿Ha visto? Ya le he quitado yo 4 centímetros.
Profe Paniagua, Gabón, profe, muy buenas.
Gabón, buenas noches a todos.
¿2,23 puede ser?
Son 7 pies 2 pulgadas, oficialmente es 2,18. Normalmente allí se mide calzado, por lo tanto calzado sí podría llegar a 2,20. Incluso 2,21, y probablemente en Europa esa talla se la hayan medido descalzo, con lo cual descalzo son 2,18,
o sea que le ponemos
y calzado
ahí,
2,21, por ahí.
Calzado de que calza un 55.
Y 8.
58.
Sí, eso tengo entendido, sí.
Joder.
Un 58.
Lo que pasa es que semejante bigardo tan alto y pesa solo 100 kilos.
Pesa solo 100 kilos, lo que le permite ser
kilos.
Un...
100 kilos solo, sí.
Pero va un jugador, a esto va a luchar.
Un jugador único en su especie. Y probablemente estamos ante un jugador generacional, si la salud se lo permite, ¿no? Con 2 metros 18, vamos a poner, es capaz de manejar el balón como un base, lanzar desde fuera, jugar por dentro, lógicamente, y en defensa es, tiene una envergadura de 2,31 me parece recordar. Es un jugador capaz de, bueno, haceos una idea de que es como Tavares, pero con la habilidad de manejar el balón y con la habilidad de lanzar también de tres. Tú sabes, Joseba, que yo he visto, el otro día se lo comentaba a un amigo, miles de partidos a lo largo de mi vida profesional. Yo no he visto un jugador igual, es decir, he visto jugadores mejores que él y he visto jugar a Michael Jordan, ¿no? Pero en vivo y en televisión, pero no he visto un jugador con semejante versatilidad midiendo 2,18.
Claro, es que yo he visto los highlights que vemos todos, a ver cómo es este chico, y le hemos visto jugar en Francia.
Dame el nombre, bueno, lo voy a buscar aquí.
Mira, Víctor Wembanyama con Y.
¿Quién se lo ha llevado?
Se ha llevado los Spurs.
San Antonio Spurs,
¿no? Sí. Que por cierto, cuando las dos últimas elecciones del primero del draft, si no estoy equivocado, eran el Almirante y Duncan y ganaron el anillo con los dos.
Sí, señor.
O sea que...
Y sé que más o menos se quería ya retirar a sus cuarteles de invierno el gran entrenador Greg Popovich.
Sí.
Y no le dejan, porque claro, tener la oportunidad de entrenar a este chico es como encontrar un diamante, y no necesariamente en bruto, porque ya está bastante pulido.
Claro. Es que estaba diciendo que le he visto en los highlights en Francia y le ves, es que corre como un tío de un 80. Es una barbaridad. Sí. Y luego tira desde 8 metros, le da igual tirar desde 8 metros y las clava, pero vamos, con una limpieza asombrosa.
Sin ningún problema.
Otra cosa es que se encontrará allí, cómo hará frente a todo lo que se va a encontrar allí, claro.
Exacto. Los puristas dicen que necesitaría ganar un poquito más de peso, un poquito, probablemente bastante. Pero es que yo creo que si gana más peso, probablemente sea menos ágil luego a jugar por fuera. Y claro, aquí la ventaja que tiene es que un tipo con 2 metros 18, 2,20, esa habilidad que tiene de lanzar por fuera, su par... no va a llegar nunca, y el pequeño no le va a llegar a él para taponarle el tiro, con lo cual a él le interesa mucho mantener ese frame, esa estructura corporal, para seguir siendo un jugador ágil y tan versátil como es.
Pero estoy viendo, profesor, yo no tengo ni idea de baloncesto, pero sí de deporte, y no tiene sensación de... Hombre, es que 100 kilos... Yo entreno con gente con 100 kilos y no miden, no y miden un 80. Kilos, es que, y no, pare, no parece no esquelético.
Kilos, claro.
No parece esquelético, ¿eh?
No, hombre. No, no. Tiene mucha fibra. Sí, y luego en la NBA se gana sobre todo masa muscular. Hemos visto, por ejemplo, Toni Kukoč, el propio Pau Gasol.
Pau también.
Jugadores que eran más delgados y luego, mediante trabajo en el gimnasio y suplementos que están permitidos, pues logran ganar un poquito más de, sobre todo, masa muscular. Pero a él le interesa mucho mantenerse así de fibroso, yo creo. Ganará kilos, obviamente, pero no muchos, porque a él le interesa mucho, lo que digo, ¿no? Seguir jugando al estilo que tiene, porque es un estilo único para un jugador de 2,18.
Es el talento más esperado desde LeBron James. O sea, que todas las expectativas que se han generado en torno a este chico están bien fundadas.
totalmente bien fundadas. Tú sabes que yo no regalo elogios ni adjetivos, y cuando te digo que no he visto un jugador igual es que realmente no lo he visto. Y cuando habla Rubén Parra también, mi compadre, en esto del básquet en la COPE, él dice exactamente lo mismo. Es decir, no hemos visto un jugador igual capaz de hacer lo que hace él midiendo 2.18. Sí hemos visto pues jugadores estratosféricos como Michael Jordan, como, bueno, y si nos vamos antes, yo que sé, Julius Irving, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, hay un montón de gente, ¿no? Pero jugador de 2.18 que haga lo que hace este es imposible. A mí me recuerda mucho cuando Magic Johnson llegó a la liga en el año 80, que la gente decía, bueno, estamos ante un jugador de 2.05 que juega de base. Claro, en los años 80, a principios de los 80, que un jugador de 2.5 jugara de base era como si fuera alienígena, porque en cuanto medías 2 metros, ya no te digo en mis tiempos,
de 5,
¿no?
Claro.
En cuanto medías 2 metros ya te ponían de 5, y este jugador pues con 2.5 cambió muchísimo la percepción del juego, ¿no? Y yo creo que Wembanyama, Wemby ya le han llamado allí, porque ya sabes que los americanos abrevian todo,
sí.
Está llamado a ser un jugador generacional, como siempre digo, obviamente si la salud se lo permite, ¿no? Pero está llamado a ser un jugador generacional. O sea, San Antonio Spurs ha encontrado oro molido con él.
¿Es francés de nacimiento?
Francés de nacimiento, sí. Tiene, obviamente, origen africano, pero es francés. Y ha jugado, de hecho, él es de Nanterre, yo creo. Y ha jugado últimamente en el Metropolitan. Y además ha jugado muy bien, dominando la liga francesa. Los ojeadores que iban allí previo a que se conociera que los Spurs habían ganado la lotería, quedaban todos alucinados. Yo he hablado con muchos y decían, bueno, Miguel, es que no hemos visto nada igual en años.
Es increíble la incidencia del mestizaje en el deporte francés, ¿eh? De la mezcla de...
Sí, pero siempre lo ha sido. Bueno, siempre no, pero desde hace varias décadas...
Van 40 años por delante, seguramente.
Efectivamente. Profe, ¿has visto cómo has callado a la Oasis? Me sorprende, ¿eh? Eres el único que lo ha conseguido, creo, hasta ahora.
No, porque está contando cosa interesante.
Que hayan escuchado todos atentamente a lo que decía alguien.
Claro, claro.
Eso no suele ser habitual, ¿eh?
Escucha, yo cuando escucho a Pani decir que hay un jugador de baloncesto al que le ha visto hacer cosas que no le ha visto hacer a ninguno,
claro.
A ninguno...
Sí, claro, ya dices, ostras.
Digo,
fíjate cómo es, que yo he buscado la imagen...
¿Ante qué estamos? Claro, porque luego, es cierto, puede ganar peso, puede ganar músculo, puede perder esas habilidades para jugar en el perímetro, lanzar desde 7 metros y pico, para moverse como se mueve, pero podemos estar ante un jugador que marque una época, ¿eh?
Pues, sin duda.
O sea, por lo que dice Pani, podemos estar ante un jugador que sea, salvando las distancias, un Jordan, un Magic Johnson, un jugador que puede llevar al anillo a lo mejor a los Spurs, ¿eh?
Al profe Paniagua no hay que oírle, hay que escucharle siempre.
Claro.
Hay que escucharle.
Bueno, me queréis mucho.
Ya sabes que sí, estos no sé, pero yo ya sabes que sí, profe, ya lo sabes.
Yo es que a Pani le admiro desde hace aproximadamente... 25 años.
Víctor, Andrés, pegarle un palo para que no o se vaya más, así.
No.
Indemne.
Oye, y este no juega con Francia.
Es que es impresionante lo que he contado.
Ojo con Francia, ¿eh? Ojo con Francia, que tiene un... Hombre, claro, y además...
Hombre, entre Gobert, Poirier y tal y cual, tiene unos bigardos que no veas.
Joder. Sí. Tiene un equipazo... Bueno, siempre nos queda el entrenador Vincent Collet para darnos esperanza.
Hay,
¿no?,
que compensar. Toma.
Pero Francia puede tener un equipazo, teniendo en cuenta además que hay un jugador en los Philadelphia 76ers que no es ni más ni menos que el MVP de la temporada regular, independientemente de que haya sido más o menos justo, que probablemente se lo tenían que haber dado otra vez a Jokic,
sí,
que es Joel Embiid, sí. Que está ahí dudando entre si se hace francés o se hace americano, porque tiene derecho a las dos nacionalidades.
Él es camerunés, ¿no?, de origen.
Exacto, y como vaya con Francia, ojo, ¿eh?
Bueno, hay que jugar con 5 pequeños, hay que jugar contra estos. Con 5 de 1,80, sí. Y a ver quién les quita el balón.
Sin 9.
Un abrazo, profe, gracias.
Un abrazo a todos.
Eri, mira qué pregunta más original. ¿Cuál es tu pronóstico para este verano? ¿Llega o no llega Mbappé al Madrid? Mira qué original.
Anda. Creo que antes dije que no, voy a mantenerme un poco...
No, dije que sí ahora, para que vean, claro, que somos...
No soy de ese tipo de
gente. Tengo la noticia, doña Seba.
Andrés Ocaña, ¿quién es el más grande en Sevilla? ¿Monchi o Joaquín?
Rafael Gordillo.
Toma. Germán, ¿la llegada de Rafa Benítez hace al Celta candidato para clasificarse a Europa la próxima temporada?
Probablemente sí.
Hugo, si pudieras elegir 3 fichajes para el Valencia en este verano, ¿a quién traerías?
Joder, 3 fichajes ahora.
Uf. ¿Mbappé?
Pues claro.
¿Haaland?
Si fuera por dinero,
Igual un central, ¿no?
Tres y Guardiola.
Y José, digo, Mbappé, Haaland y Carmelo del Pozo.
Mínimo dos delanteros y un mediocentro.
Vale. Víctor, ¿quién pierde más, el Sevilla sin Monchi o Monchi fuera del Sevilla?
Uf, la que ha formado hoy Monchi.
Oye, por cierto, no hemos hablado de Monchi, se nos ha ido este.
Pues
no,
eso te iba a decir, me está escribiendo Caña, la que ha formado Monchi hoy.
Joder, bueno, la semana que viene hablamos. ¿Quién pierde más, el Sevilla sin Monchi o Monchi fuera del Sevilla?
Yo creo que pierden los dos. Yo creo que Monchi no es tan, no es tan Monchi. Creo que el mejor Monchi se ve en el Sevilla y creo que el Sevilla pierde sin el mejor Monchi.
A Mao y al pequeño del Nido les ha dado hasta en el carnet de identidad.
No, lo de hoy ha sido, yo me he quedado alucinado. O sea, me he quedado...
Sublime.
Me he quedado muerto, vamos. Yo hacía tiempo que no veía una rueda de prensa y decía, esto es no, yo no doy crédito, claro. Y digo, a ver si yo lo he entendido mal.
Parecían dos ruedas de prensa diferentes, ¿eh?
Sí, de dos asuntos diferentes, además.
O sea,
sí,
hoy
yo no
ha sido...
algo peor manejado por un club en la historia.
Hoy ha sido Monchi mil... Un consejo de administración del Sevilla cero. O sea, no, la ha metido mira cero. Ha volteado todo lo que es la opinión pública porque ha llegado y ha dado su versión. Que podemos estar de acuerdo
no,
pero ha dado su versión. Ha dado su versión y ha desmontado por completo, pero por completo, y el club callado. Esto en el antepalco del Sánchez Pizjuán. O sea, yo no he visto una cosa en los treinta y tantos años
pues
que
yo
llevo
pongo
esto,
en valor igual. Que haya sido en el antepalco del Sánchez-Pizjuán y que se haya abierto el Sánchez-Pizjuán para que Monchi se despidiera. ¿Qué otros clubes, por miedo a que pasase lo que ha pasado, le hacen salir por la puerta de atrás y si tiene que dar esta rueda de prensa la tiene que dar en un hotel y se hace de forma chabacana? Pongo en valor que hayan puesto la casa para alguien que es una leyenda del sevillismo.
Señores, lo tenemos que dejar aquí, que está el director García y Jaime esperando.
Don Joseba, Tocinín, mientras hemos estado en el programa, ha obligado a Ocaña a montar el árbol de Navidad.
No, las luces. Espérate un momento, le mando fotos a Víctor.
Voy a mandar la foto por si lo queréis, por favor.
Navidad.
Por favor.
Mismo. Sí.
Os quiero mucho, queridos. Gracias. Que nos vamos al campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.